Bueno, a ver qué te parece esto. ¿Qué pasaría si planteamos que una acuarela cálida, pacífica, muy luminosa, que muestra a dos mujeres mayores sonriendo en un jardín, es en realidad una de las piezas de protesta social más afiladas que se pueden analizar hoy en día?
Pues a simple vista parece una contradicción, la verdad. O sea, estamos acostumbrados a asociar la protesta social con, no sé, con imágenes crudas.
Claro, con pintura urbana súper agresiva o mensajes que te saltan a la cara.
Exacto. No solemos buscar manifiestos políticos en una escena que, francamente, destila amabilidad por los cuatro costados.
Y ahí, justo ahí, es donde reside el engaño visual, o mejor dicho, la genialidad de la obra que tenemos hoy sobre la mesa. Porque en esta inmersión profunda vamos a zambullirnos de lleno en el ecosistema creativo del artista Jairo Duque.
Un artista con una versatilidad que es tela.
Y suelo pasada, sí. Todo esto viene de los materiales de su plataforma, que se llama Art Color Agua, y el menú de su catálogo es inmenso. O sea, pasa con una fluidez asombrosa del acrílico al óleo, explora el arte digital y de repente llega a categorías súper marcadas como contracultura o protesta social.
Pero hoy nos vamos a centrar en una técnica muy concreta, ¿no?
Eso es. Nuestra misión hoy es diseccionar una pieza clave del año 2022 titulada Vecinas. Queremos entender cómo Duque consigue entrelazar una técnica pictórica calculada al milímetro con una vivencia familiar súper íntima.
Transformando básicamente un retrato en una interpelación directa sobre nuestra responsabilidad con la tercera edad.
Exactamente.
Pero, bueno, antes de entrar en materia, y dado que vamos a tocar temas sensibles relacionados con la desigualdad urbana, los derechos sociales y demás, creo que es importante hacer una pequeña aclaración de principios.
Claro, siempre viene bien dejarlo claro.
Sí, porque nuestro propósito al analizar estos textos originales de Duque es simplemente comprender su visión del mundo, explorar el mensaje que él mismo ha codificado en su obra.
Sin tomar partido, por supuesto.
Eso es, lo hacemos desde una perspectiva puramente analítica, sin respaldar ninguna postura política específica, ni de un lado ni de otro. Se trata al final de leer el lienzo y las palabras que lo acompañan.
Una base totalmente necesaria para poder avanzar. Porque, claro, para comprender la magnitud de ese mensaje social, parece que primero hay que entender las herramientas físicas que utiliza este hombre.
Y son herramientas muy particulares, fíjate.
Ya ves. Llama la atención que, teniendo a su disposición medios como el óleo o el arte digital, elija justo la acuarela para Vecinas. Y los textos son sumamente minuciosos con esto.
Mucho. Te dan todos los detalles.
Sí, especifican que es una obra de 22 por 30 pulgadas, realizada sobre un papel de la marca Arches, de 640 gramos
Ajá.
y utilizando pigmentos Daniel Smith. O sea, aparece la lista de la compra de un experto.
Y esa numeración técnica puede sonar, pues eso, a un simple catálogo de materiales. Pero en el mundo de las bellas artes, cada una de esas decisiones encierra un porqué fundamental.
No da puntada sin hilo.
Para nada. Empecemos por la acuarela en sí. A diferencia del óleo o del acrílico, donde, bueno, si cometes un error, puedes cubrirlo con otra capa de pintura opaca y listo.
Lo tapas y a otra cosa.
Exacto. Pero la acuarela es implacable. El agua tiene voluntad propia. Y el blanco de la obra es literalmente el blanco del papel.
O sea, ¿no hay pintura blanca como tal?
No la hay. Es un medio que exige una planificación casi arquitectónica. Y ahí, justo ahí, es donde entra en juego ese papel Arches de 640 gramos que mencionabas.
Que es una barbaridad, ¿no?
Para dar un poco de perspectiva a quien nos escuche, el estándar habitual en acuarela suele rondar los 300 gramos.
Ostras.
Así que estamos hablando de un papel excepcionalmente grueso. Es rígido casi como un cartón denso.
Vale, creo que empiezo a ver la lógica detrás de esto. Si lo llevamos al terreno de la arquitectura que decías antes, es como intentar construir un rascacielos.
Esa es una muy buena analogía, sí.
O sea, no puedes levantar una estructura súper compleja sobre unos cimientos de barro. Hace falta hormigón armado. Según la fuente, este grosor permite al artista construir capas de color sin que el papel sufra.
Eso es vital para su técnica.
Claro, me imagino que si, yo qué sé, si intentas aplicar tanta agua y pigmento sobre un papel normalito y delgado.
El material se satura, se ondula entero y la textura se deshace por completo. Es un desastre.
Claro.
Duque necesita esa solidez extrema porque su técnica requiere superponer veladuras, es decir, capas translúcidas de color una sobre otra. Y esto se complementa con la elección de los pigmentos Daniel Smith.
Que no es una mención casual, me imagino.
Qué va, qué va. Estos pigmentos son hiperconocidos en el mundillo por su altísima pureza y, en muchos casos, por su capacidad de granulación.
Granulación. ¿Qué es eso exactamente?
Pues mira, cuando el pigmento interactúa con el agua sobre ese papel tan grueso, las partículas pesadas del pigmento se asientan en las hendiduras microscópicas del papel.
Ah, vale.
Y eso crea unas texturas orgánicas formidables. No es un color plano, tiene vida.
¡Ostras, claro! Eso explica cómo logra ese contraste visual tan impactante en la composición. Porque al observar vecinas, yo misma me di cuenta de que hay una dualidad técnica muy clara.
Sí, se nota la legua.
Por un lado, tienes los rostros de las dos mujeres. Están definidos con una agudeza casi fotográfica. Las sonrisas, la mirada, las arrugas de expresión. Es que cada mínimo detalle está delineado meticulosamente.
Es un hiperrealismo brutal en esa zona.
Totalmente. Pero luego, si la mirada se te desvía hacia el paisaje campestre del fondo, la técnica cambia de forma radical.
Es como otro cuadro, ¿verdad?
Sí, esos verdes y azules se convierten en manchas súper sueltas, muy libres, mucho menos rígidas.
Y ese, fíjate, ese es el punto exacto donde la técnica se convierte en narrativa. En la pintura figurativa, el contraste entre áreas hiperdefinidas y áreas sueltas tiene una función psicológica muy, muy clara.
Guiar la atención, supongo.
Exacto. Guía la atención del cerebro humano. Al dejar el fondo como un entorno impresionista, sugerido mediante esa granulación de los pigmentos de la que hablábamos, el artista evita que el paisaje compita con las figuras.
Claro, para que no te distraigas con el fondo.
La mirada del espectador queda atrapada de forma casi inevitable en los rostros. Es una forma muy sutil de decir, oye, el entorno es agradable, sí, pero la verdadera historia está ocurriendo aquí, en estas caras.
Mayor ocupa gran parte del encuadre, como acercándose hacia nosotros.
Sí, es una composición muy dinámica.
Y mientras tanto, la mujer más joven se sitúa ahí, en un primer plano. Forman una diagonal perfecta.
Una diagonal que obliga al ojo a rebotar constantemente de una figura a la otra. Crea un circuito cerrado de conexión. Y esa precisión, esa forma de trabajar por capas tan calculadas para dirigir la mirada, es algo que podríamos vincular conceptualmente con su faceta de artista digital.
Ah, claro, porque él también hace arte digital.
Eso es. Cuando un creador domina el entorno digital, se acostumbra a pensar siempre en términos de capas, máscaras de recorte, opacidades.
Como en Photoshop, vaya.
Exacto. Y parece que Duque traslada esa mentalidad tan analítica, tan estructurada del mundo digital a la naturaleza fluida e impredecible de la acuarela tradicional.
Es una síntesis fascinante, de verdad, entre lo clásico y lo contemporáneo. Pero bueno, todo este andamiaje técnico me lleva a una duda fundamental.
A ver, dispara.
Si esta obra no tuviera contexto, si solo viéramos el lienzo, cualquier espectador podría asumir que se trata simplemente de dos modelos que han contratado para una sesión en el campo, pintadas con muchísima maestría.
Desde luego.
Entonces, ¿por qué volcar semejante nivel de precisión arquitectónica y técnica en estas dos figuras tan concretas?
Pues para responder a eso tenemos que dar el salto, sí o sí, de los materiales a la biografía.
A la historia humana.
Las fuentes revelan que esta obra no es producto de una imaginación abstracta. Parte de una composición fotográfica muy real. Se tomó en el hogar geriátrico Jessica Portillo, que está situado en el Valle del Lili, en la ciudad de Cali.
Vale, entonces no son modelos aleatorias.
No, qué va. La mujer de cabello blanco no es una modelo anónima. Es la mismísima madre del artista.
¡Madre mía! Ah, bueno, eso lo cambia todo por completo. La perspectiva es otra. Ya no estamos ante un simple ejercicio de estilo. Esto es un documento personal en toda regla.
Exactamente. El texto nos sumerge de lleno en la historia reciente de su familia. Cuenta que, tras el fallecimiento de su esposo, la madre de Duque se enfrentó a un periodo muy oscuro.
Un duelo muy difícil.
Sí. Había perdido el rumbo por completo. Una experiencia de aislamiento, de desconexión profunda, que, por desgracia, es tristemente común durante la viudedad en la tercera edad.
Totalmente.
Sin embargo, su ingreso en este entorno campestre del Valle del Lili supuso un punto de inflexión radical. Durante los 2 años que vivió allí, recuperó una dinámica vital superactiva.
Claro. Según los apuntes que tenemos, dice que encontró recreación, conversación, un espacio independiente para ella. Vamos, que volvió a conectar con el mundo.
Volvió a vivir, básicamente.
Y hay un detalle en la información de las fuentes que
Fíjate, me rompe bastante los estereotipos que solemos tener sobre el envejecimiento.
¿A qué te refieres?
Menciona que la madre participaba activamente en actividades de comunicación digital. O sea, compartía sus experiencias con otras personas a través de la tecnología.
Es un apunte extraordinario, la verdad. Y sí, desafía por completo esa noción preconcebida que tenemos de que la tercera edad equivale a una desconexión tecnológica insalvable.
Es que muchas veces asumimos que están fuera del mundo digital.
Claro. Pero al integrar la comunicación digital en su día a día, ella amplificaba su mundo. Vinculaba su vida contemporánea con las relaciones personales más directas y físicas, como la que estableció con Jessica Portillo, que es la otra mujer que aparece en la pintura y la que da nombre al lugar.
Vale. Entonces, si asimilamos toda esta historia de superación del duelo, de reconexión con la vida, me surge una pregunta sobre la intención última de esta acuarela.
A ver, cuéntame.
Al mirar los trazos, ¿qué estamos presenciando realmente? O sea, ¿se trata de un retrato costumbrista sin más para el álbum familiar o el verdadero sujeto de la pintura es algo que no se puede tocar?
Pues el análisis de las fuentes apunta firmemente a lo segundo.
Sí.
Sí. Lo que la acuarela cristaliza no es la ropa azul, ni el cabello blanco perfectamente definido, ni siquiera la fisonomía exacta de la madre.
Entonces, ¿qué es?
El sujeto central e intangible de Vecinas es el ecosistema emocional. Es la confianza, la cercanía, esa alegría compartida que solo, de verdad, solo puede surgir cuando un ser humano se siente verdaderamente cuidado y escuchado.
Es una narrativa preciosa, desde luego que sí. Pero, bueno, aquí tengo que ejercer un poco de abogada del diablo.
Adelante, me encanta.
Si yo me planto frente a este lienzo en una galería de arte, y por lo que sea ignoro todo el contexto que acabamos de comentar, pues yo sigo viendo únicamente un momento bonito, muy apacible. Sin embargo, sabemos que Duque clasifica parte de su obra, incluida esta temática, bajo la etiqueta de protesta social.
Ahí está el quid de la cuestión.
Entonces, ¿cómo se cruza el puente entre la entrañable recuperación de una madre tras un duelo y una denuncia social punzante? A simple vista no encaja.
Y ese es precisamente el giro conceptual donde la obra adquiere todo su peso. Como dices, vista de manera superficial, la pintura transmite calma absoluta. Pero el texto del artista funciona como un detonante. Un detonante que rompe esa tranquilidad en mil pedazos.
¿De qué manera?
Duque utiliza la belleza innegable de esta escena para plantear una pregunta sumamente incómoda a la sociedad. La pregunta es, ¿por qué la compañía, el entorno campestre y, en definitiva, una vida digna y estimulante en la vejez, tienen que ser un privilegio?
¡Ostras! Esa es una reflexión de las que te obligan a frenar en seco, ¿eh?
Te deja helado.
Y me parece súper honesto por su parte porque él mismo contextualiza esta pregunta desde su propia realidad. En el texto, él reconoce que la familia pudo brindarle esos 2 años de bienestar a su madre gracias a su trabajo y a unas circunstancias económicas favorables.
No lo oculta en ningún momento.
Para nada. Admite abiertamente que disfrutaron de un privilegio.
Y al reconocer ese privilegio, Duque legitima por completo su argumento. No te está hablando desde una utopía inalcanzable o teórica. Habla desde la comprobación empírica de que el cuidado adecuado funciona, de que literalmente devuelve la vida a las personas mayores.
Claro, lo ha visto con sus propios ojos.
Su tesis, y aquí es donde reside la verdadera protesta social, es que esta posibilidad de envejecer con dignidad, acompañado y en un entorno adecuado, no debería estar secuestrada por la capacidad adquisitiva de cada familia.
Es que lo que plantea es un cambio de paradigma brutal. Fíjate que en nuestras culturas urbanas modernas, que están siempre tan impulsadas por la productividad económica constante y el producir, 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 solemos ver el cuidado de los mayores a través del prisma de la caridad.
Tristemente sí.
Se percibe como una especie de concesión amable que la sociedad hace cuando sobran recursos, casi como un favor hacia aquellos que, entre comillas, ya no producen.
Es terrible cuando lo pones en esas palabras, pero es así.
Pero el artista rechaza esta visión por completo, de plano. Él exige que el cuidado se entienda como una responsabilidad humana y social estricta, nada de favores.
Lo que hace es transformar la compasión en un derecho fundamental. Y al hacer eso, fíjate, la sonrisa de su madre en la acuarela deja de ser un simple gesto de felicidad familiar.
Adquiere otra dimensión.
Se carga de un significado político profundo. se convierte en la reivindicación visual de que los adultos mayores mantienen intacto su derecho a ser atendidos, su derecho a ser estimulados intelectualmente, como vimos con todo el tema de lo digital, y sobre todo, a ser reconocidos como individuos que aún aportan valor a la comunidad.
Es que resulta fascinante cómo una simple obra puede operar como un arma de doble filo.
Totalmente.
Por un lado, la acuanela conserva un instante de genuina felicidad, ¿no? Esa luminosidad que ha logrado con los pigmentos sobre el papel grueso irradia un calor humano que te atrapa. Pero al mismo tiempo, y de forma súper intencionada, deja al espectador con una inquietud latente por dentro.
Y genera esa inquietud precisamente por contraste. O sea, al iluminar lo hermoso que es el ser humano cuando está integrado, cuando está respaldado por un entorno de cuidado real, la obra proyecta una sombra inevitable sobre la realidad opuesta.
Sobre lo que pasa cuando no hay recursos.
Exacto. Nos obliga a pensar en el abismo de la soledad que acecha a quienes no disponen de esa red de seguridad económica. Duque no necesita pintar la miseria ni la crudeza del abandono en las calles de Cali para hacer una crítica social demoledora.
No le hace falta.
Utiliza el bienestar de su madre para denunciar por omisión a un sistema que abandona a los menos favorecidos sistemáticamente.
Es asombroso, de verdad, el recorrido que hemos hecho al desgranar este material hoy. Hemos partido de elementos tan microscópicos como el comportamiento de los pigmentos de alta pureza de Daniel Smith.
Sí, sí, desde la química pura.
Hasta la capacidad de absorción de un papel extremadamente denso, de 640 gramos, capaz de soportar la arquitectura de la acuarela. Y a través de esa técnica de contrastes visuales, pues hemos descubierto una historia humana preciosa en el Valle del Lili.
Una historia de renacimiento, casi.
Sí, una madre que emerge de un duelo profundo y de la soledad, para encontrar de nuevo su voz, atreviéndose incluso con el ámbito digital. Y finalmente, comprendemos cómo esa anécdota tan íntima se expande y explota hasta convertirse en un manifiesto rotundo sobre el derecho universal a una vejez digna.
Es que ese recorrido pone de manifiesto el inmenso valor del enfoque creativo que tiene Jairo Duque.
Sin duda.
Su habilidad consiste en utilizar el arte figurativo clásico no como un simple fin estético para hacer un cuadro bonito, sino como un auténtico caballo de Troya.
Qué buena forma de verlo, sí.
Introduce interrogantes profundísimos sobre nuestras estructuras sociales, utilizando la belleza y esa destreza técnica increíble como cebo. Una vez que tú, como espectador, bajas la guardia ante el atractivo cromático de la pintura, ¡pum!, el mensaje social te impacta de lleno.
Es un equilibrio magistral entre la forma y el fondo. Y además, creo que es una advertencia contra el consumo rápido del arte que tenemos hoy en día.
Ah, desde luego.
Si nos limitamos a escanear visualmente las obras en un par de segundos, nos perdemos todo este diálogo intelectual que el artista nos está proponiendo.
Nos quedamos solo en la superficie.
Exacto.
Y para ir cerrando esta inmersión profunda, me parece súper oportuno dejar una reflexión resonando para quien nos esté escuchando.
A ver, cuéntanos. Si una obra tan sutil, aparentemente tan amable como Vecinas, puede albergar simultáneamente la luz del acompañamiento y la denuncia silenciosa de un sistema que condena al aislamiento a quienes carecen de recursos. Cabría preguntarse una cosa.
¿El qué?
¿Cuántas escenas cotidianas de supuesta tranquilidad o costumbrismo en nuestras propias ciudades están en realidad enmascarando desigualdades sistémicas profundas que simplemente hemos normalizado y aceptado como inevitables bajo una mirada superficial? Ahí lo dejo.